Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es otro día más de Conversando a Fondo y otro día más en el que vamos a hablar de ese sector que a ustedes, bueno, a todos yo creo, nos llama la atención porque históricamente ha preservado el valor de la moneda, por lo menos en muchos de nuestros países. En algunos, infortunadamente, no ha sido así. Incluso en el caso de Estados Unidos, es un sector que se valoriza, se desvaloriza, que tiene movimientos como cualquier otro activo, pero usualmente en nuestros países es un sector con baja volatilidad. También cabe mencionar, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, un sector que goza de menos liquidez, pero que goza de mucha reputación. Si les digo el nombre de quien nos acompaña esta noche, ya sabrán de qué sector estamos hablando. Así que tengo el agrado de recibir a César Moreta. César, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Contento de nuevo estar aquí con ustedes. ¿Cómo está todo?
Todo muy bien y felices porque ya nuestra audiencia sabe que vamos a hablar de sector inmobiliario. Tú, bien, nuestro analista de cabecera en este sector que nos orienta, que nos guía, que nos da recomendaciones, que nos da ideas, nos sugiere cosas. Sí. Me parece muy valiosa tu participación en Sumas porque la verdad, César, que gracias. Este es un sector que a la gente le interesa muchísimo. La gente siempre ha visto al sector inmobiliario como un sector de inversión y de resguardo de valor. ¿Podemos seguirlo así considerando así en la República Dominicana? ¿Tú cómo ves el escenario para el sector inmobiliario este año?
Bueno, buenísimo. Hay mucho, sigue siendo un mercado emergente, seguimos desarrollando zonas y hay mucha tela por donde cortar. Así que definitivamente que sí se pueden seguir enfocando en nuestro país sobre el tema de las inversiones.
Me parece bien interesante. César, hemos venido hablando de diferentes activos, de diferentes estrategias de inversión. Hemos venido respondiendo algunas preguntas de nuestros oyentes. Pero esta noche vamos a hablar de un tema en el que yo creo que no muchos de repente se han metido a invertir. Porque o no les llama la atención, o les parece muy riesgoso, o les parece que les falta conocimiento, no sé. La inversión en locales comerciales. O a veces piensan que es muy costoso. Cualquiera de estas puede ser realidad. No sé, son como los mitos que yo veo por ahí que escucho. Inversión en locales comerciales. Te quería preguntar varias cosas. Primero, ¿de qué se trata esto? Obviamente que nos expliques rápidamente cuál es el negocio en invertir en un local comercial. Segundo, ¿qué tan difícil es hacerlo? Tercero, ¿qué tan costoso es hacerlo? ¿Desde cuánto pudiese uno hacerlo? Sí. Y cuarto, por supuesto, ¿cómo analizar si se pudiese tratar de una buena inversión o no una oportunidad que se me presenta con un local comercial? ¿Te parece si avanzamos en ese orden?
Podemos, sí. Es súper amplio, yo creo que nos da más del tiempo.
No nos da el tiempo.
Pero yo creo que se van a tener que dividir en tres fases esta sección de locales
bueno,
comerciales.
No importa, le dedicamos el tiempo que se requiere. Lo importante es que la gente le quede claro y sobre todo que les despierte esa curiosidad, esa inquietud para que investiguen más. Antes de hacer su inversión, por supuesto, conozcan bien, investiguen mucho, sepan en qué se están metiendo. César, arranquemos entonces, mi hermano. Señor.
La última pregunta básicamente abarca mucho de las demás, la parte del análisis. Vamos a empezar de macro a micro. En esta parte del programa creo que nos vamos a la parte macro. Hay tres cosas muy importantes cuando tú estás intentando invertir en el punto comercial. A veces, obviamente, mucha gente no tiene conocimiento del tema de marketing y demás y estudio de mercado. Pero lo voy a ayudar un poquito con tres puntos claves, que es el tema de los tipos de inmuebles que tiene la zona, los tipos de comercios y el tipo de infraestructura. Sobre esa parte...
¿Cuáles son otra vez? ¿Los repites para que los podamos anotar?
Tipos de inmuebles que tiene la zona.
Ok.
Lo vamos a detallar ahora. Tipos de comercios que tiene la zona y el tipo de infraestructura.
Ok.
Esas son tres cosas que nos vamos a basar ahora en esta parte. Pueden ser más, pero vamos a tratar de abarcar esos tres puntos. En el tipo de inmueble, estamos hablando ya en la zona, si es una zona de inmuebles comerciales, si es una zona residencial. Sobre la parte residencial, que obviamente los inmuebles comerciales lo que buscan es cubrir la necesidad residencial, está muy el tema de Si esa zona es de edificios, si esa zona es de casas, si es una zona mixta, si edificios y casas, si son dúplex, etcétera, qué tipo de inmuebles residenciales tiene la zona. Obviamente, a mayor densidad, pues un mayor público, y eso te va a definir, ¿verdad? Ya, ya qué van a consumir en esa parte. Si es una zona mixta, normalmente se entiende con una zona mixta cuando hay comercios y residencias en la misma zona. Normalmente eso lo vemos a veces en la ciudad, que ahí abajo hay locales comerciales y arriba vemos apartamentos. Y también si es una zona en desarrollo, qué tipo de inmuebles se va a desarrollar la zona, qué tan organizado está el desarrollo, o sea, si está estructurado por complejos o si se está o si cada quien está construyendo lo que quiere en la zona. Eso también te va a definir mucho la factibilidad del inmueble. Ya sobre eso está el tipo de público que tiene la zona como tal. Si es un público donde las personas transitan a diario a pie, si andan en vehículos, qué tipo de frecuencia tienen en la zona, si pasan a diario, si son visitas ocasionales, el perfil socioeconómico, si es alto, medio, el poder adquisitivo, o sea, la capacidad de dinero que tienen. ¿Y qué estilo de vida manejan esas personas? Si son oficinistas, si son turistas, si son residentes locales o si son visitantes ocasionales. Eso es muy importante también porque el tipo de público va a decir el tipo de consumo que van a tener. Entonces, eso te va a ayudar mucho a saber también qué tan factible es el local comercial. Recuerden que estamos hablando de viéndolo de macro en este sentido. Ya sobre la parte de poder adquisitivo en el público, ¿qué nivel de ingreso tiene la zona? Si están dispuestos a gastar.
Y
El
este, ¿por qué es
servicio.
tan importante? Cuéntanos, desde el punto de vista macro.
El punto de vista macro es muy importante porque influye muchísimo en lo que va a pasar ya en la inversión que vas a tener, en el activo que vas a adquirir comercial. Si no ves todo el cuadro completo, pues obviamente puede ser que compres un punto muerto y eso pasa mucho en los locales comerciales. Porque tú estás esperando, el local comercial es muy de nicho y tú estás esperando que tu local comercial, ¿verdad? Tú lo estás comprando porque quieres aprovechar todo lo que tienes alrededor. Y si alrededor no hay nada factible, pues obviamente el local comercial se va a volver un punto muerto y eso obviamente va a matar tu rentabilidad y tu capital se va a ver estancado porque tampoco lo vas a poder revender o vas a tener que liquidarlo a un precio por debajo de incluso del precio que adquiriste. Y eso es muy peligroso en la adquisición. Entonces, eso es un peligro en el tema de los locales comerciales. Ya el gasto promedio de los comercios cercanos, qué tipo de comercios hay a nivel de si son caros, si son tiendas de lujo, si son supermercados premium, qué hay en el juego. Y ampliando un poco más ese punto, los tipos de comercio de la zona es muy importante. Miren, entiendan algo. Hay negocios de primera necesidad, hay negocios de conveniencia, hay negocios de alto margen y hay franquicias. Los de primera necesidad son los que conocemos como farmacias, supermercados, bancos y minimarkets. Son buenísimos, se llaman negocios ancla, de hecho, porque garantizan tráfico constante. Normalmente todo el mundo va a la farmacia, al supermercado y banco, y son recurrentes. Y eso ayuda muchísimo que si tú estás buscando un local que tenga tráfico, ya sea peatonal o vehicular, pues esos negocios tienen muchísimo tráfico y ayudan muchísimo a poder manejar el tráfico en el local comercial. Ya los negocios de conveniencia, ya son negocios donde la gente va esporádicamente, que son tiendas de tecnología, librerías, panaderías, lavanderías, o sea, esos son negocios donde no van todos los días, pero hay una frecuencia interesante sobre eso. Ya los negocios de alto margen, ya son restaurantes, bares, tiendas de ropa de marca, donde la gente obviamente se planifica más para ir a esos lugares. Y las franquicias, que también son anclas, si son franquicias reconocidas, eso es un súper punto porque son indicadores muy positivos. Cuando tú ves franquicias, más en franquicias internacionales que manejan estudios de mercado, estudios de factibilidad, masa crítica y todo ese rollo, pues ellos ya hicieron el estudio por ti. Entonces ya tú no tienes que gastar en todo eso, sino que ya básicamente si ellos entendieron que hay una masa crítica que puede abarcar o cubrir la demanda que ellos andan buscando, pues eso definitivamente pues te da un atajo, vamos a decirlo así. Te da un sesgo para tú poder entender que también puedes entrar en esa parte de locales comerciales. Ya sobre eso, tú tienes demanda, el tipo de demanda que hay, si es alta, moderada o baja. Normalmente, sobre el tema de la demanda, es muy importante ver la zona, si en los lugares y estos tipos de negocios, si hay filas, si los estacionamientos están llenos, si los locales tienen alto tráfico, ve a ver qué está pasando en la zona, porque eso te va a decir también si la zona está muy demandada. Si es demanda moderada, pues tú vas a ver un flujo constante, los clientes siempre hay parqueo, las filas no son tan largas o no hay filas, los negocios se ven en movimiento, pero no se ven al tope, vamos a decirlo así, sobre su demanda. Y ya obviamente si la demanda es baja, hay una poca rotación, los cierres frecuentes son locales, los cierres frecuentes de locales, no, los horarios no son tan extensos y demás, en ese sentido. Ya sobre el nivel de
Oye,
reconocimiento.
una pregunta, César, perdóname, lo de los horarios, ¿por qué es esto relevante?
Es muy importante el tema de los horarios porque a veces, por ejemplo, mira, yo no sé si tú te has fijado, Santiago, que en las plazas comerciales importantes del país, los locales tienen que, en su mayoría, tienen que estar abiertos todos al mismo horario, sobre el tipo de producto que son o el tipo de rubro que manejan, por decirlo así. O sea, nadie puede estar dique cerrado y otro abierto porque eso genera puntos muertos y esos puntos muertos. Por ejemplo, si tú tienes una zona que es de restaurante y de repente en la misma zona de restaurante pusiste los bancos que cierran a las 9 de la noche, pues esa parte, eso genera a nivel psicológico, eso genera como un. Literalmente son como puntos muertos. O sea, eso genera, eso baja muchísimo la deseabilidad del consumidor. A la gente no le gusta estar en lugares donde están muertos, donde se ve cerrado, donde se ve como abandonado. Te da una impresión como de abandonado, aunque el local lo que esté cerrado y va a abrir mañana. Entonces, es muy importante ver qué tan organizado está el tema de los horarios en la zona. Si tú vas a poner, por ejemplo, un restaurante, pues trata de no poner un lugar que sea de oficinas de repente, porque tal vez te vas a ver te vas a ver como pasa mucho que hay lugares donde solamente hay, está el restaurante abierto y ya todo está cerrado porque todo es un punto comercial institucional y le baja muchísimo la deseabilidad, porque ya la gente no ve que puede hacer más nada en el lugar, sino simplemente ir al restaurante y comer y irse. Entonces, normalmente a la persona le gusta mucho y creo que eso pasa mucho, por ejemplo, en otros países como Medellín y demás, que la zona está muy conectada y todos los restaurantes están juntos, los bares y demás, y tú puedes salir, caminar, hacer varias actividades al mismo tiempo, y eso ayuda muchísimo a que se pueda mantener el tráfico y obviamente la demanda en el lugar. Eso de los horarios es súper importante y en plazas comerciales es muy relevante ver que no te pongan al lado a alguien que no abre constantemente, una oficina que se mantiene cerrada y demás, porque mata mucho la deseabilidad.
Entonces, uno de los consejos que tú nos darías es, antes de comprar, acérquese a la zona y evalúe esto del flujo de personas y los horarios de servicio, bueno, del flujo de personas, de los horarios de las marcas ancla.
Claro, totalmente.
¿Cómo identificar si una marca es ancla o no? Se trata normalmente de grandes supermercados, tú nos decías, o de franquicias, pero digamos que no es lo mismo una franquicia en Estados Unidos que una en la República Dominicana. Si la franquicia es nueva, ¿me sirve o tengo que esperar a ver si efectivamente funciona o no? ¿Tú qué recomendarías en ese sentido?
Bueno, normalmente, ¿verdad? Todo va a depender hay factores muy particulares, pero normalmente una franquicia que viene internacional hace un estudio de factibilidad y
Ok.
entiende si tiene la masa crítica adecuada para ellos establecerse y hacer la inversión.
O sea, por lo menos es una señal de que la cosa pudiese tener mayores probabilidades de funcionar. No quiere decir que
Exactamente.
vaya a funcionar, pero pues
Exacto.
tiene mayores probabilidades de funcionar si ya una franquicia internacional se está metiendo, ¿sí?
Es correcto, sí. En su defecto. También las otras anclas, bueno, pues los bancos son buenas anclas, los supermercados son muy buenas anclas, los bancos y los supermercados para mí son de las mejores. Y yo veo supermercados, veo bancos, me gusta mucho porque eso atrae mucho tráfico. Obviamente el dinero y la comida son como los dos principales motores y eso genera muchísimo tráfico en la zona y te permite entonces poder también aprovecharte de esa demanda que ya ellos tienen. Cautivo, vamos a decirlo así.
Ok, y una pregunta, César. Bueno, no, tengo muchas preguntas, pero voy a empezar una a una. Listo, yo voy a la zona, veo, supongamos que veo que hay buen flujo de personas, hay buenos movimientos, buenos. Primera pregunta, ¿es mejor buen flujo de vehículos o buen flujo de personas caminando?
Eso es muy buena pregunta y eso, bueno, ahí va con el tema de la parte de la infraestructura.
A
En
ver.
la facilidad de tránsito, por ejemplo, si son muchas personas transitando, si son muchas personas transitando, entonces hay que ver cómo está el activo en el que tú quieres invertir, cómo va ahora a generar una buena, wow, se me fue la palabra aquí, pero es una buena visibilidad ante el tráfico peatonal. Si es una zona de alto tráfico vehicular, pues no sé cómo va a aprovechar a nivel de parqueos. Eso tiene que ver mucho con el tema de infraestructura. ¿Cómo está a nivel de visibilidad? Si ellos están colocando buenos letreros o buenas pantallas, o hay tema de lo que le llaman, wow, se me fue el nombre de esto. A ver. La parte de pick-up o delivery, que son cuando los carros entran y toman y se van.
El drive-thru.
El drive-thru, exactamente, es eso. El punto es sobre la parte vehicular.
Autoservicio. Ay, no,
Exacto.
¿cómo se dirá eso? Sí, auto. Sí, el tema de los automóviles, pues.
Exactamente. El juego es si es tráfico peatonal, el tipo de negocio que tú vayas a colocar. Normalmente cuando es un tráfico peatonal, si no es una zona turística o demás, normalmente el
Ajá.
tráfico, por ejemplo, en la ciudad, normalmente el tráfico peatonal no es un público de alto poder adquisitivo. Entonces, si tú tienes un tráfico peatonal y tienes negocio de muy alto valor, pues entonces lamentablemente puede ser que tú veas, normalmente no sé si te has fijado que hay
Ah,
negocios que...
bueno, ojo, eso es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? No se trata
Claro.
solo de que haya personas, sino de que los negocios que están o que se pretende que se abran en cerca
Sí.
al local que usted va a comerciar, pues sean acordes con el tráfico que usted está teniendo. Eso está
Exactamente. Porque
interesante.
no sé si te has fijado que hay plazas, por ejemplo, que tienen una muy alta rotación de inquilinos. Porque
Sí.
a veces una persona va a poner una tienda de lujo porque dice, no, yo voy a poner una tienda de lujo porque estoy aquí y veo que pasa mucha gente, pero esa gente no está buscando eso porque son simplemente los oficinistas, las personas que trabajan con sueldos moderados y no pueden darse el lujo de pararse de repente a comprar o un café de 300 pesos o una prenda de 5 mil, 10 mil pesos, etcétera. Entonces ahí ya ese local comercial se colocó y como la idea era aprovechar el tráfico peatonal, pues obviamente el que puede ir en su vehículo no tiene parqueo, entonces no va a tener la demanda que está buscando en ese sentido. Entonces, si yo estoy tratando de cubrir la demanda de un público de alto valor, pues tengo que asegurarme de que haya parqueo en el lugar. Porque si no hay parqueo, pues entonces la persona que va a adquirir una camisa de alto valor, se va a comer una comida, un plato que está buscando de alto valor, pues entonces obviamente va a ir en su vehículo. Es muy raro que lo haga caminando, a menos que el lugar esté conceptualizado con esa idea. Y eso es muy raro, no es normal.
César,
Ajá.
restaurantes. ¿Qué tan importante es que haya restaurantes cerca o no? ¿Eso me afecta las posibilidades de éxito de mi local comercial o no? ¿O depende?
Depende igual de qué tipos de restaurantes son. Igual vamos al tema del perfil socioeconómico, o sea, es de público alto, medio, bajo. El tema del restaurante, tú tienes que buscar mucho, por ejemplo, qué cross-selling tú puedes hacer en base al restaurante. El que va a un restaurante, por ejemplo, después a dónde se va, si se va a un bar, si se va a lavar el carro, si se va a un salón de belleza, si se va a qué la palabra cross-selling es como qué servicio cruzado le puedo ofrecer a una gente que ya va a un restaurante. Eso es lo que se busca. Normalmente la gente que va a un restaurante se va a una tienda. Está pasando mucho, por ejemplo, me dijeron en un estudio que hicieron, creo que fue en una de las plazas, que la gente primero se iba a las plazas y después, primero se iba o sea, la demanda inicial era que primero se iban a las tiendas y después terminaban comiendo. Pero se dieron cuenta que cambió, que la gente primero iba a comer y después de comer salía a caminar a las tiendas. Entonces ahí había un cross-selling interesante en eso. Entonces, si tú vas a ver un restaurante, pues qué tan fácil es que una persona del restaurante pueda pasar a tu local. O qué tanto te ve desde la mesa sentado. Cuál es la visibilidad, el eje visual. Si el restaurante está en un eje visual donde te pueda ver ya sea en su vehículo, desmontándose o pasando por ahí, o ya sentado en el restaurante como tal. Eso es muy importante. Si tú me ves a mí, por ejemplo, en lugares, tú me ves a mí como chequeando todo eso, como qué ve, qué no veo. Si veo local, si no lo veo, si se están parando el tráfico, los tapones, si se pueden mover rápido, si no se pueden mover rápido, etcétera, porque eso ayuda muchísimo a entender si va a tener una buena demanda o no.
Bueno, muy interesante. César, tengo muchas otras preguntas, pero como tú
¿Qué otra
decías,
pregunta? No sé si te pone tu pregunta.
creo que nos va a tocar dejarlo para otra sección en la que nos acompañes, otro día en el que nos acompañes, pero la dejo en el aire. ¿Es mejor una plaza comercial, un local, una plaza
Totalmente.
comercial o una plaza? No la me la contestes, vete
Sí.
pensando en la respuesta y de ahí arrancamos la conversación la próxima vez que nos acompañes, ¿te parece? ¿Difícil?
Total,
Bueno,
sí. Qué
lo
bueno.
dejamos hasta ahí, señores,
Vamos a
esperando
estudiar para
que...
eso.
Exactamente, César. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, por ayudarnos un poquito a reflexionar sobre este tema. Y pues a sugerirnos algunos
Seguro.
conceptos que debemos considerar a la hora de pensar en comprar un local comercial. Nosotros seguiremos con este tema, como lo mencionaste, y
Bueno,
esperamos que haya
encantado.
sido del agrado de toda nuestra audiencia. Que tengas una feliz noche, señor.